Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Aquí estamos en este martes 30 de mayo, la hora 5 y 3 minutos. Estamos en la ciudad de Paraná, en los estudios de LT14 y, por supuesto, a través de Radio Nacional en todo el país, a través de 49 emisoras que nos permiten llegar hasta el último rinconcito de esta hermosa Argentina. Mi amigo Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Pero muy bien, muy buenos días para todos.
Mi amigo Gera, ¿qué dice usted?
¿Viste que volvió?
No me tenía fe.
Ayer hablaste y hablaste.
No, no.
Lo iban a secuestrar. Que
no, no fue para día.
No, no fue para atrás.
Bien.
Hombre,
tierra.
Buen día. Te voy a pedir a que a partir de hoy me llames como me llamás habitualmente. Vos no me decís Tomás. ¿Cómo me decís habitualmente?
Tommy.
Exacto. Yo, para diferenciarme de los otros Tomases, que veo que
muchos
abundan, que además todos le envían mensajes.
Es un poquito así, sencillo.
Ayer estuve al borde de la lágrima.
¿Qué pasó?
Es más, terminó el programa y rompí en llanto. Bueno. Y rompí el chancho porque ya no solo mango. Pagué todo con
monedas. Pero la tarjeta te presto.
Te lo agradezco, pero la última vez que me prestaste la tarjeta cayó la cana a buscarme al departamento. Déjame que me ponga, voy a creerle, es decir, falta mucho todavía para volver a tener el mismo nivel de...
Sonó convincente.
De confianza que teníamos al principio. ¿Sonó convincente?
Sí. Sonó muy convincente.
Entonces se lo leo. Se lo leo. Escucha.
Si le puede
volver, no, no, no. Pero yo veo que con esta la mato. Abro los ojos cada mañana y arrastro la imagen de mi sueño nocturno. Tu rostro dibujado. Tu rostro dibujado en un lienzo de seda, la brisa acariciando tus labios. Sigo la luz de una luciérnaga tibia. Me arrastra el perfume de tu cuerpo desnudo. Suspiro y en el aire se oye tu nombre. Sonia. Y se agitan las aguas de los ríos. Sonia. Y levantan su vuelo los pájaros azules del color del sueño que me lleva a vos. Cada mañana me despierto con tu rostro entre mis manos y cada día deseo que seas feliz.
Yo creo que estamos al borde, ¿no?
Sí.
A mí me llama la atención que el Chino Cuenca es un romántico.
¿Qué?
¿De aquí?
Sí. No, no. La tiene muy clara.
Lo de Chino es fantástico.
La tiene muy clara. El mensaje fue, si no está sola, a mí no ahora. Pero bueno, es otra historia que algún día vamos a aclarar con el Chino mano a mano. Vamos con los datos del tiempo. La capital provincial a las 5 de la mañana con 7 minutos, 12 grados 4 la temperatura, 94 el porcentaje de la humedad, 1015 hectopascales, presión atmosférica, visibilidad 15 milímetros, viento del sudeste a 14 kilómetros por hora, cielo nublado y se nota, veníamos con una sensación fresca.
Sí.
En esta mañana. ¿Yo un poquito más abrigado que vos o vos estás con...?
Ah, no, yo tengo la palerita abajo. Que me cuida el cuellito.
¿Y camisetita también?
Sí, sirve para dos.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico de tiempo.
Para lo que resta de esta mañana, probabilidad de lloviznas, vientos desde el sector sur, así permanecerá durante el transcurso de la jornada. La máxima prevista para hoy, 15 grados en cuanto a temperatura. Mañana miércoles, nublado, 7 grados la mínima, 15 grados la máxima. El jueves, algo nublado, 5 grados la temperatura mínima, 15 grados la máxima, olor a naftalina va a haber como pocas veces. Y el viernes, algo nublado, 6 grados la mínima, 16 grados la temperatura máxima.
Vos sabés que, bueno, el viernes cuando fui hasta, iba para Buenos Aires, por el sur de la provincia,
sí.
Impresionante la creciente del río Gualeguay en primer lugar.
Sí, señor.
Y después el delta, yo lo miro del viernes al lunes, cómo aumentó, ¿no? No es lo del año pasado, pero lentamente empieza a llegar el agua y, por supuesto, la preocupación para toda la gente que vive en esa zona, que ya vivió muchos meses el año pasado en el agua, y mucha gente ya en el costado de la ruta acomodando sus cositas, ¿no? Los pocos del estilo.
Lo de Gualeguay se notaba mucho del jueves pasado al domingo. Ya se notó y muchísimo.
Bueno, 5 y 9 ya venimos con los principales títulos.
En campo, en acción y por Nacional. Títulos.
Bueno, ayer la soja arrancó la semana con mínimos para los últimos 14 meses.
Tras caer casi 3% o 10 dólares la semana pasada, la oleaginosa se ubicó en torno a los 340 dólares la tonelada, en medio de temores por la demanda más débil de China y la alta oferta de supercosechas.
Siguen recuperándose los precios de la miel.
En lo que va del presente mes de mayo, se declararon exportaciones argentinas de miel a granel por 6.131 toneladas a un valor ponderado de 2,69 dólares por kilo, versus los 8.456 toneladas a un promedio de 2,01 dólares en mayo del 2016.
En Estados Unidos, Trump se enfrenta al campo por un fuerte recorte en los subsidios.
El peso de los votantes, la necesidad de mantener a la gente viviendo en el campo, la cultura, la tradición y la visión geopolítica de los Estados Unidos han hecho que históricamente mantengan un sistema de subsidios sobre la producción de alimentos.
La Federación del Citrus puso en marcha una aplicación para celulares de cálculo de costos de poscosecha citrícola.
Desde hace casi un año, la Federación del Citrus de Entre Ríos venía trabajando conjuntamente con el INTI, las CAFES y técnicos privados en la realización de una base de datos que permita conocer los costos reales de este sector, teniendo en cuenta innumerables variables que se irán actualizando con el transcurso del tiempo.
5 de la mañana, 10 minutos, me voy a nuestro lugar en el mundo, San Martín de los Andes, 6 grados bajo cero la mínima, 8 grados la máxima, nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas, vientos leves del norte, rotando al oeste y aumentando a moderados. Buen día para todos.
En campo, en acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, la jornada de ayer no operó el mercado de Chicago por ser feriado en los Estados Unidos. El Memorial Day o el Día de los Caídos en Guerra se conmemoró en ese país, así que no estuvo la plaza de referencia de los mercados internacionales con respecto al nuestro. Y si se quiere, en el mercado de granos local, la rueda contó con ofertas tanto por los cereales como para las oleaginosas similares a las del último día viernes, dando lugar a una rueda con escasas novedades comerciales y con discretos volúmenes comercializados. En el disponible, por ejemplo, la oferta para la compra de soja fue de 3.800 pesos la tonelada con entrega. El maíz con entrega hasta el 2 de junio venidero alcanzó valores de 2.500 pesos la tonelada y 145 dólares se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de junio. El trigo, por su parte, con entrega inmediata alcanzaba valores de 2.600 pesos, 160 dólares era el valor de la mercadería con entrega en el mes de marzo. El girasol no mostraba cambios en sus valores, 280 pesos la tonelada en el disponible, 285 dólares para aquella mercadería con descarga en el mes de julio, mientras que el sorgo con entrega contractual se pagaba 1.850 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Para comunicarse con Campo en Acción y participar del sorteo del día 20 de junio, notable la cantidad de gente que se comunicó en el día de ayer, que lo siguió haciendo durante la jornada, porque es mi teléfono, ese es mi teléfono, siguió enviando mensajes para participar el 20 de junio del sorteo de un equipo de mate completo. No lo voy a curar, ya lo hemos dicho, así es que cada uno lo hará con la fórmula que tenga. 34, 34, 65, 36, 58, 34, 34, 65, 36, 58.
O por supuesto en nuestra página de Facebook, Campo en Acción, que ya tenemos un par de inscriptos allí, ya le vamos a hacer la promoción correspondiente.
Un agradecimiento además a muchas personas que mencionaron al VAR, programa que se emitió la semana pasada por Nacional Buenos Aires para todo el país. Muchísimas gracias por los conceptos vertidos con
respecto. Voy a mandar por, antes de irnos a una, ¿sí? Tengo que venir a Santiago del Estero, ¿nos vamos a ir en un ratito?
No, tenemos niños todavía.
Ah, todavía falta niños. Bueno, por suerte ya tenemos, digo, porque para la provincia de Entre Ríos es importante los puertos. Ya tenemos un barco en Diamante cargando cereal.
Así es.
Así que una promesa que se hizo se cumplió, ¿eh? El gobernador de la provincia junto a la empresa Cargill, propietaria de este puerto, establecieron un convenio que permite que hoy entren buques de ultramar nuevamente después de cuatro años, ¿no?
Efectivamente.
Creo que yo fui a verlo al último, porque entró como pudo el pobre barco.
Fue que chocó.
Ese fue, ustedes fueron
los que tuvimos con eso. Efectivamente.
Qué historia.
Sí, señor. Yo también pude ver aquella oportunidad.
Claro. Bueno, ojalá se transforme en algo habitual los ultramarinos en diamante.
En Campo en Acción y por Nacional Mercados, Liniers en este momento.
8.119 cabezas soas que se encerraron para ser comercializadas en la jornada de hoy en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Y con respecto al día de ayer, si bien es cierto que los ofrecimientos crecieron, según los registros del día lunes anterior, los mismos continuaron siendo muy escasos, según los analistas, aunque suficiente para una demanda limitada por los achicados bolsillos que se muestran generalmente todos los fines de mes. Abastecedores y frigoríficos ayer salieron a competir especialmente por los conjuntos de calidad manifiesta que les asegurasen un resultado positivo en los rindes, y para ello terminaron fijando valores similares a los que se anotaron el día viernes pasado. Al comercializarse la producción de calidad inferior, se pudo apreciar también un menor interés que se vio reflejado en una enorme diferencia de precios, y un renglón aparte es el de vacas, especialmente la de conserva, que logró recuperarse de la caída observada durante la semana anterior. Vamos a conocer ahora los valores que se conseguían en la jornada de ayer. En el renglón de los novillos se partía de un valor mínimo de 33 pesos para lograr un máximo de 34. Los novillitos que arrancaron y terminaron en un valor único, los de 351 a 390 kilogramos, consiguieron por lote tan solo 15 cabezas un valor único de 30 pesos. Las vaquillonas comenzaron a trabajar con un valor mínimo de 25, lograron un máximo de 32. Los terneros, que partieron de un piso de 31 pesos el kilo vivo en pie, lograron un techo de 38 pesos. En el renglón de vacas buenas se osciló de 14 a 23 pesos con 80, mientras que en el renglón de toros también se consiguió un valor único, pues por un lote de 11 cabezas se llegó a pagar 27 pesos. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer, y para el día de hoy hay un arribo de 8.219 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Y comienzan a decir presente nuestros oyentes. Buen día, gente linda. Gracias. Eso lo dicen por mí. Soy enfermera y los escucho todos los días. Quiero el mate. Verónica Gardiol, de mi pueblo, me pongo de pie, la capital nacional de la miel, Maciá, aquí en la provincia de Entre Ríos.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Muy bien, ya es ahora 5:17, nos vamos a ir a Santiago del Estero, ya está nuestro colega y amigo Guillermo Tagliotti.
Desde Santiago del Estero, para Campo en Acción, informa Guillermo José Tagliotti. Hoy vamos a entrevistar al ingeniero forestal César Ariel Nievas, a cargo de la Dirección Bosques Nativos, de la División de Bosques de Santiago del Estero.
Una de las preocupaciones de Santiago, más cuando empieza a venir la época de la seca, es el tema de los incendios forestales. ¿Cuál es la previsión de la Dirección de Bosques con respecto a esto?
Nosotros, desde nuestro sector, lo que hacemos con la financiación del fondo para los proyectos es acciones puntuales en el predio. Por ejemplo, se financian limpieza de calle cortafuego, apertura de picadas, en algunos casos también que sabemos que son propensas a esto, cierto tipo de desarrutada, de control de material combustible. Nosotros ya tenemos varios años de convocatorias, tenemos aproximadamente entre 550 y 580 planes que se han financiado.
¿Y qué cantidad de hectáreas cubrirían esos planes?
Y tenemos un aproximado de 700.000 hectáreas, sumando la superficie de los predios afectados, 700.000 hectáreas, que aproximadamente es el 10% o tal vez un poquito más de la superficie de bosque nativo de la provincia.
Informó desde Santiago del Estero, Guillermo José Taliberti.
5:18.
Te doy los datos del tiempo en Santiago del Estero. 11 grados la temperatura, 89 el porcentaje de la humedad, probabilidad de lloviznas, pero mejorando por la tarde-noche. 15 grados la temperatura máxima prevista para hoy.
Bueno, por supuesto que la actividad tambera en el último año y medio, dos años, viene muy complicada, tal vez más tiempo, pero las condiciones climáticas que se han dado en las principales cuencas productivas del país han afectado y mucho esta actividad, que tiene un valor estratégico para un país como es el arraigo a la tierra, ¿no? El tambo y la familia tienen que estar viviendo allí donde se produce, donde se trabaja día a día, una actividad que no tiene feriados, no tiene descanso, y la provincia de Entre Ríos, si bien en el volumen nacional no es tan importante, es parte de las provincias lecheras, de la geografía productiva de este sector. Y en lo que va de este año, la caída en la producción es del 17% en el primer cuatrimestre del 2017, y tal vez lo más grave es la desaparición de muchos tambos. Según un registro de la Dirección de Ganadería de la provincia, bueno, son muchos los tambos que directamente han ido quedando fuera de actividad, producto de la falta de rentabilidad de estos últimos tiempos.
30 de mayo, hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos, y la fecha se propuso por el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público, lo que representa, por supuesto, la posibilidad de vivir y dar vida después de un trasplante. Y quiero destacar algo. Nosotros, la provincia de Entre Ríos, desde hace varios años, nos ubicamos en el tercer lugar en cuanto a importancia, en cantidad de donantes de órganos, después de Buenos Aires, que está en primer lugar, Mendoza, que está en segundo lugar, y la provincia de Entre Ríos. En un ratito vamos a recordar quiénes pueden donar y vamos a, por supuesto, hacer un pequeño detalle de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los años. 5:20, una pequeña pausa, ya volvemos.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción. Convocamos a la presentación de proyectos de desarrollo de nuevos productos y procesos con impacto social y territorial que mejoren la calidad de vida de la población o las capacidades productivas en zonas vulnerables. La convocatoria está abierta a monotributistas, pequeños productores, comunidades indígenas, cooperativas, asociaciones civiles y de productores. Te esperamos en el Polo Científico y Tecnológico Godoy Cruz 2370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o entra en www.agencia.gov.ar/fontar. Tu proyecto nos importa. Cierre de la convocatoria 24 de julio de 2017. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación. Ahora, Nacional, en todo el país.
5:21.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia
por FM 94.7.
WhatsApp Nacional
116-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter @NacionalAM870.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
5:22. Comodoro Rivadavia, buenos días. 5:05 la temperatura, sensación térmica 2:07, 71 el porcentaje de la humedad. Atención, probabilidad de lluvias aisladas. La máxima en cuanto a temperatura prevista para hoy, 10 grados.
Bueno, y hablando de tambos y lo que es la producción lechera, evidentemente, como es en la ganadería en general, siempre se habla y mucho del manejo, ¿no? La Argentina, en la producción ganadera, tiene un atraso muy significativo en relación a otros países que compiten con nosotros para mejorar la productividad. Y en estos tiempos donde todos sabemos que el tipo de cambio, si el dólar se va muy arriba, genera una complicación para todos los trabajadores, porque detrás del aumento del dólar van los aumentos de precios en todas las góndolas, en los supermercados fundamentalmente. Entonces, evidentemente, la eficiencia en el manejo de los rodeos ganaderos y en el tambo son básicas. Y de eso estuvo hablando un reconocido especialista, como es el doctor Alejandro Liz.
Así es. Tuvimos la oportunidad de estar días atrás en la localidad de entrerriana de Camps. Allí se realizaba una charla, típica charla técnica para productores tamberos, en el cual estuvo también presente el médico veterinario Enrique Trabatoni, que es un reconocido profesional titular de un laboratorio en la localidad de Santa Fecina de Esperanza. El tema que tocó el doctor Trabatoni fue básicamente el tratamiento y control de mastitis, que es un tema que preocupa y mucho a los productores tamberos. Y en el caso del doctor Liz, el tema con el que básicamente comenzó la charla es lo que es recría y crianza artificial. Pero lo llamativo de esto es que ambos profesionales, más allá de darle un marco técnico en cada uno de los temas que iban a charlar, terminaron hablando de la importancia que tiene un buen trabajo desde el inicio por parte del productor. Y una cosa muy importante, resaltaron y destacaron que el rol del médico veterinario, como en su caso también del ingeniero agrónomo, los profesionales que tienen que ver con materia de campo, no es detrás de un escritorio, sino que es en el campo, al lado del productor. Y una charla que teóricamente iba a ser muy técnica, que teóricamente se iban a hablar temas técnicos, en el caso del doctor Liz, recordamos que es un reconocido nutricionista animal, el creador del sistema de tete precoz y de Ruter, terminó siendo una charla sobre producción a partir del concepto. Si le parece bien, escuchamos lo que nos decía el doctor Liz.
Sí, en parte también la habían pedido, y un poco lo que conté en la charla, hoy ya la estructura del partido, después de 20 años de hablar de cría y de recría, hace corto el viraje a la laucha, o sea, tratamos de alargar un poco más, y creo que es lo que pienso por alrededor de lo que nos pasa.
Construir desde el concepto. La verdad que una frase que abarcaría tanto y tan poco a la vez, ¿no?
La vida, para mí es la vida, o sea, el concepto, cuando uno empieza a tener claro el concepto de lo que quiera, empieza a encontrarle el rol y el razonamiento y los porqué, un montón de cosas que no encontramos. Y la realidad es que, por ahí para el ser urbano, no tiene tanto contacto con el ser rural, es duro, es muy duro el campo, es muy dura las condiciones, lo que le falta, y trabajar en mercados que vos no sabés qué precio vas a vender mañana y apostar dentro de un año, es difícil, no es fácil. No se lo hago, no es que son carmelitas descalzas, porque todos tenemos razones y no razones para hacer un montón de cosas, pero creo que sí es momento desde el concepto de fortalecerlo para potenciarlo de acá en adelante.
Y hoy el productor le está costando y le cuesta bastante adaptarse.
Cuesta mucho, hay cambios de generaciones importantes hoy en día, las generaciones nuevas tienen otro apego por la tierra, otro apasionamiento, buscan otras cosas que también es simple y es real, pero creo que en esto Argentina tiene una potencialidad increíble, increíble, pero no dicho por alguien amante de Argentina, si uno agarra el último trabajo de las Naciones Unidas, la producción de leche y de carne, hay 4 o 5 países de los cuales que hay que producir en los próximos 30 años, que hay que duplicar las producciones, uno es Argentina.
Y algo que realmente cuesta mucho trabajo hacerle entender al productor que lo que tiene que recrear en su campo son terneras.
Sí, bueno, pero es un concepto de la vida y yo lo entiendo, o sea, uno arranca con una escala mucho más chica, hace 30 años, no se da el mando, no cambia el mando, entonces los quiere a todos por igual, y en el concepto es, yo tengo que preparar atletas productivos, y la atleta productiva es la hembra, porque se le llama, vos le sacás leche a la vaca, no le sacás leche a toro.
¿Y de dónde se parte para lograr eso?
Desde la crianza. El primer día que entraste a la crianza, si dejaste claro algunos conceptos, independientemente si usás 90 días de leche, si usás ruta, no usás ruta, usás balanceado, si entendés que el concepto que tenés tu mejor animal acaba de nacer, a partir de ese momento todo cambia.
La sanidad animal
y la sanidad humana, dos conceptos que están muy relacionados, ¿no?
Si me permitiste, modificaría un poquito el término y te diría la salud animal y la salud humana. Y creo que se van a empezar a embrincar en muy poco tiempo. O sea, no hay ninguna posibilidad de que lo que nosotros generamos hoy en el campo, que va a ser un consumo humano, no lo empecemos a cuidar. Cuando nosotros, una de las grandes ganancias de valor que podemos tener es generar alimentos sanos. Si nosotros no generamos alimentos sanos, leche, carne, vamos a empezar a tener problemas de consumo.
Un dato que llamó mucho la atención en algún momento su charla: la cantidad de tambos que tenía nuestro país hace 20 años y los que tiene hoy.
La realidad, o sea, yo cuando empecé a trabajar había 35.000 tambos, y mi hijo cuando empieza a trabajar no va a haber más de 7.500, 8.000.
¿Y eso cómo hacemos para revertir un poco eso?
No lo revertimos más. Los cambios de ese tipo, con patrones conductuales vinculados a crisis climática, crisis económica, no nos revertimos más. Lo grave de eso es que hubo gente que se tuvo que ir a vivir al pueblo, que no tiene más trabajo, que se murió, que le agarró una ACV, que un ataque de presión, que se amargó el resto de su vida, y desde el concepto eso es malo. O sea, alguien que pudo vivir ahí, ser exitoso, en un cambio que nosotros no pudimos manejar, no lo pudimos cubrir entre ninguno, y desapareció.
Si tuviéramos que hablar de un patrón de crianza en Argentina, ¿a qué nos referiríamos o cuál sería?
No hay un patrón definido. Yo obviamente tengo mi postura hacia a favor del desarrollo ruminal, o sea, dietas lácteas más cortas, pero lo que habría que buscar es conceptos comunes. O sea, una ternera debe estar pesando a los 90 días, 60 días, entre 60 y 90 días, 100 kilos, 110 kilos, estar llegando al peso para entrar al servicio entre los 14 y los 15 meses y llegar al 90% adulto al parto. Y eso soluciona un montón de cosas.
Y por último, doctor Liz, objetivos productivos desde un tambo, por ejemplo, un tambo Entre Ríos.
Yo creo que es un gran desafío. Yo creo que Entre Ríos, como nos pasó a todo el país, o sea, yo vengo acá cuando acá estaba Nestlé. Venía acá a negociar, se paraba en negociar porque acá, y acá empezaba a visitar los tambos alrededor de Nestlé, y un día no se va a ir nunca Nestlé, y un día se pone Nestlé y aparece Purísima y desaparecen las queserías porque alguien no le paga los quesos, y eso va generando que nadie te cura. Entonces, yo lo que les planteo ahora, yo por ahí tengo un modelo, yo pondría mi modelo, pero es muy soberbio de mi parte venir de Buenos Aires, de otro montón, de lado decir, este es el modelo para Andrés, pero si les propongo que se junten a decir, che, este sería nuestro modelo, el de ustedes, y tomo, te vuelvo a decir, yo la primera vez que entré en lechería en Entre Ríos, venía a Nuevo Zelanda, dormía acá en Nuevo Zelanda.
Doctor Villa, muchas gracias.
Un placer enorme, un cariño enorme, que tengan un buen año.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Paraná, en Brucuyá, Corrientes y La Boca, en Buenos Aires. Ese es el dibujito que imaginariamente tienen que ustedes hacer, porque hace un par de días me reencontré con una querida amiga después de tantos años, como es Lidia Cerro, que tiene una voz espléndida, maravillosa, una cantante increíble, a quien le sigo los pasos a través de las redes, y bueno, nos encontramos y fue motivo de charla durante un largo rato. Ella es la pareja actual de Rudy Flores, y hablamos por supuesto de Nini Flores, y hablamos del dolor que causó en el mundo artístico y para los litoraleños también, porque haber perdido uno de los más grandes músicos de la música chamamecera y uno de los más grandes intérpretes. Y recordamos algunas cosas también que tienen que ver con la historia de ellos dos. Y hablamos de Embrucuyá y hablamos de Paraná. Rudy está haciendo una gira ahora acompañando a un músico francés, después termina yéndose a París. Te digo, ¿no lo acompañás? Y los costos, los costos no dan. Déjame que recuerde a alguien que fue invitado una vez por Rudy y Nini Flores, allá por 1990, a grabar un disco. Un detalle, los tres virtuosos, los tres magníficos intérpretes, el disco todavía no se editó. Mirá los años que tiene. Rudy, Nini Flores, y el señor que está cumpliendo años hoy, Luis Cardoso. Luis Cardoso nació en La Boca, en Buenos Aires, hijo de correntinos oriundos de Embrucuyá, un 30 de mayo de 1963. Y el grupo que ha formado se llama precisamente Grupo Brucuyá. Hoy, en el día de su cumpleaños, otro virtuoso como pocos. Feliz cumpleaños para él. María Esther, así se llama este chamané, era el grupo Mburucuyá.
Bueno, hoy comentábamos en los títulos que la miel se está recuperando en cuanto al valor, los precios en lo que va del mes de mayo, que estamos casi finalizando, $2.70 por kilo, esto es a granel. Bueno, obviamente que además de lo que es el mercado a nivel internacional, está lo que es la producción argentina, que ha sido muy dispar en cuanto a sus rendimientos en distintos en las distintas zonas productivas. Hace unos días comentamos un informe sobre los rendimientos que se han dado, depende de la zona de floración, pero bueno, es siempre mucho menor de lo que se pudo producir muchos años atrás, ¿no? Así que bueno, por suerte para aquellos que tienen algo de producción, un precio que les permita seguir en esta actividad. $2.70 el precio FOB promedio del mes de mayo para la exportación.
Datos del tiempo en Buenos Aires, 8 grados la temperatura, 97 el porcentaje de la humedad, viento del este a 3 kilómetros para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, vientos leves del sector sur, la máxima prevista para hoy en cuanto a temperatura, 16 grados.
Desde este espacio siempre hacemos hincapié a aquellos avances tecnológicos, sobre todo aquellos que son fáciles de aplicar y económicos y especialmente gratuitos para todos los pequeños y medianos productores. Y en este caso tiene que ver con la producción citrícola, donde Argentina tiene una cuenca bastante importante en lo que es citricultura, básicamente. Y bueno, y algo adelantábamos en los títulos de nuestro programa. La Federación de Citrus de Entre Ríos ha creado una aplicación para celulares, tablets y computadoras de cualquier tipo, a través que se puede bajar en forma gratuita a través del programa Play Store, por ejemplo, que sirve para el cálculo de costos post cosechas de cítricos. Realmente una herramienta muy importante para una función muy importante y sobre todo fácil de usar para el pequeño y mediano productor. Así que a todos aquellos productores que tengan la oportunidad de hacerlo, pueden entrar a través del Play Store. Ya le digo exactamente con el nombre de Fessier Costos Citrícolas, así se llama la aplicación. Repetimos, Fessier Costos Citrícolas, podrán verla y conocer detalles ingresando a la parte inferior del aplicativo.
La super cosecha que se está dando en los granos tradicionales, nosotros en Argentina, pese a las condiciones climáticas, vamos a tener una evolución de la cosecha de soja, de maíz, luego de trigo, que por supuesto se suma a las cosechas sudamericanas de Brasil, de Paraguay, Uruguay y a la del mayor productor mundial que es los Estados Unidos. Por supuesto que esto ha generado, Daniel lo comentaba hoy en los mercados, la caída de los valores. Estamos en los precios más bajos del último año y piquito en cuanto a los valores de la soja en el inicio de la ronda de Chicago del día de ayer. Y en Estados Unidos además se suma una política que es la de Donald Trump, que empieza con quiere recortar los subsidios, hoy lo comentábamos en los títulos, a los productores norteamericanos que toda la vida han tenido el aporte del Estado para de alguna forma mantenerse en zona rural, producir con estabilidad y con previsibilidad, ¿no? La Argentina en distintos foros internacionales siempre ha combatido el subsidio a las actividades productivas. Los Estados Unidos, principal el país capitalista del mundo y donde siempre hemos mirado, o algunos han mirado, para tomar ejemplo, hoy intenta sacar, por parte de la administración de Donald Trump, recortar los gastos, porque obviamente el presupuesto federal de los Estados Unidos, si en Argentina tenemos deuda, en Estados Unidos tienen tres veces deuda, porque obviamente que cuando se va la guerra hay que pagar las cuentas. Y eso es lo que está pasando. Hay una discusión muy fuerte por la presión, obviamente, de las organizaciones de productores y la decisión o la idea del gobierno de Donald Trump de reducir los aportes, los subsidios a los farmers americanos.
Muchas gracias a tanta gente que se comunica con nosotros. Buen día, me informo con ustedes y, por supuesto, quiero participar. Mabel desde Suipacha. Gracias, Mabel. Eso grande. En un ratito vamos a estar hablando del pronóstico del tiempo en Corrientes, en General Alvear. Nos cuenta nuestro amigo de todas las mañanas, hace una semana que no deja de llover. Raúl, ya te voy a contar qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días. Gracias también por estar acompañándonos. 5:40 a.m, nueva pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5:41 a.m.
Nos escuchás también en Alto Río Senguer. Por FM 93.5.
Superficial, raro, perdedor, aburrido, tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Un mundo problemático. Sociedades complejas. Un programa para discutir. Una conversación en marcha. De lunes a viernes a las 21 horas. El Zorro y el Erizo. Conducido por Alejandro Katz en la radio de todos. Acompáñenos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país.
Campo en Acción, por Nacional.
Ando por paso de los libres, 15 grados 4, 89 el porcentaje de la humedad, cielo nublado, probabilidad de lloviznas, la máxima prevista para hoy 16 grados, y al amigo de General Alvear, estoy mirando el satélite, y aparentemente a partir de mañana, recién, empezaría a despejarse, a mejorar las condiciones del tiempo. Lo que estoy viendo es que para nosotros no hay buenas noticias, pero bueno, ya vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con el pronóstico extendido.
Bueno, la posibilidad que nosotros tenemos por ahí de viajar, por nuestro trabajo, nos permite conocer no solo las actividades productivas, sino también escuchar a mucha gente, ¿no? Ayer cuando volvía de Buenos Aires, bueno, uno siempre en la ruta encuentra gente que está haciendo dedo, como se dice, para trasladarse de un lado a otro, y bueno, yo tengo la costumbre por ahí de llevar, fundamentalmente aquellos que portan un guardapolvo o un uniforme, ¿no? Porque por ahí los sueldos docentes no son muy buenos, y el traslado de un lado a otro es costoso, ¿no? Y más que esta gente por ahí se tiene que mover en las escuelitas rurales, desde la ciudad de cabecera del departamento hasta el lugar que tiene como destino en una escuelita de campo. Bueno, ayer llevé a un personal no docente de una escuela y me comentaba que no paran los colectivos en la zona de Médanos, una pequeña localidad al costado de la que está sobre la ruta 12, bien en el sur de la provincia de Entre Ríos, porque no hay una garita.
Qué va.
Una garita, simplemente una garita para que el colectivo pare. Bueno, la empresa de transporte, como no tienen la garita, no paran. Tal vez por una cuestión de seguridad, porque si no tienen que quedar arriba de la ruta, un día de lluvia es complicado, y hacer una garita le solucionaría el problema a mucha gente, porque pueden esperar el colectivo en una zona, en un lugar protegido. Médanos, bien en el sur de la provincia de Entre Ríos. Bueno, vamos a seguir compartiendo información, en este caso, lo que tiene que ver con el uso de la semilla para trigo y soja. Siempre se discute, ¿no?, el uso. Hay muchos productores que obviamente de una campaña para la otra guardan la semilla, no está registrada, está el Instituto Nacional de Semilla que busca regularizar toda esta situación. Daniel estuvo charlando sobre este tema, en un ratito vamos a estar compartiendo información sobre el uso en semillas de trigo.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70%. Campo en Acción, la voz de la producción.
Bueno, la puerta de una campaña triguera que ya arranca por estos días, llama la atención un informe que diera a conocer hace algunos días atrás el Instituto Nacional de Semilla sobre un listado de empresas bastante importante que no han podido validar el origen legal de la semilla de trigo de uso propio hasta el momento. Con tal motivo es que nosotros estamos conversando con el presidente del INASE, Raimundo Lavignone, a quien ya saludamos. Raimundo, ¿cómo le va? Buen día. Daniel Aguilar lo saluda.
Buenos días, Aguilar, ¿cómo le va? ¿Qué dices?
Pero muy bien, todo muy bien. Raimundo, llama la atención realmente el número publicado en este informe, ¿no?
Bueno, sí y no, porque digamos, en soja pasó algo similar también. Hubo un listado de empresas agropecuarias que no declararon el origen de la semilla. De acá es la misma situación, ¿no? En trigo. Hay un listado de empresas que no declararon el origen de la semilla y, por lo tanto, quien no puede demostrar el origen legal de la semilla no podría ampararse en la excepción del artículo 27, ¿no?, de la ley que es el uso propio gratuito.
¿Cuál fue el número exacto de la cantidad de empresas que no estaban categorizadas, o mejor dicho, que no pudieron validar el origen legal?
Ah, el número exacto, eran...
bueno, aproximado entonces.
No, sabría decir cerca de 2.000 eran.
Está bien. Pero lo que también llama la atención es que están catalogados como grandes usuarios de semillas, los que entran de muchas empresas.
Nosotros hemos analizado la población de productores de trigo, ¿no? Y hemos determinado un universo de grandes usuarios de trigo, ¿no? y en función de hemos en primer lugar analizado el primer decil, el primer 10%, ¿no? Y en función de ese número hemos analizado cuántas son las empresas que no han declarado el uso propio de ceniza, ¿no? Y bueno, en ese decil hay un número importante de empresas que no han declarado, ¿no? Lo que es relevante es que, bueno, aquellos que no han declarado tendrán que de alguna forma reconocer el origen o justificar el origen de la ceniza o no estarán amparados. Lo importante es que nosotros lo que queremos combatir es el mercado ilegal de ceniza, ¿no? Entonces, hubo muchos productores que declararon. Entonces, ¿por qué un productor no declara? Nosotros asumimos, hay dos razones, ¿no? Porque no le quiero declarar a INASE, que a esta altura, digamos, no es nuevo que hay que declarar el origen de la ceniza al INASE, o porque no puedo justificarlo, que sería la otra razón. Lo importante es que no lo puedan, al no poder justificarlo, bueno, nosotros asumimos o interpretamos que o lo justifican o es bolsa blanca, por así llamarlo, ¿no? Es lo que nosotros queremos combatir.
Está bien. ¿Y cómo sigue el paso una vez que se detecta este uso ilegal? ¿Cuáles son las acciones que se toman?
Y bueno, nosotros, digamos, a los titulares de las variedades de trigo le pasaremos la información de cuánto trigo cosecharon y para que puedan hacer valer sus derechos, ¿no? Porque el que no adquirió semilla legal tendrá que de alguna manera reconocer la propiedad de las variedades, y ese es el objetivo. Algunos lo sancionaremos también por no declarar, ¿no? Sí. Un número importante, le aplicaremos una multa por no haber cumplido con la resolución del IASE, y a todos aquellos que nosotros hemos publicado o bien justifica el origen legal de la semilla, o después ya tendrán que ver con los titulares de las variedades, de la misma forma en que va a pasar, como ha pasado con soja, ¿no?
Y las consecuencias más próximas de esto, ¿cuándo se ven? ¿En esta campaña o la campaña venidera?
Y bueno, se van a ver, este es el resultado de la campaña pasada, y ahora tienen que empezar a declarar la campaña que viene también. Aquel que no declare en dos campañas, va a tener unas multas mucho más importantes por parte del INASE, realmente muy marcadas. No, el que no declare en dos campañas, ahora termina también la declaración de soja, van a ver aquellos que no declaren dos campañas, pero va a ser realmente, no puede ser que no cumpla con las resoluciones del instituto, ¿no?
Raimundo, ¿están rankeadas las provincias en las que han adherido con este tipo de falta de declaraciones? ¿En qué provincias está más acentuado esto?
No, hay en las provincias trigueras, en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, son las más importantes, ¿no?
Y en el caso de variedades, ¿cuáles son las variedades?
Las variedades más importantes son, las dos más vendidas son Baguette y una de Don Mario, también de origen francés, ¿no? Son las dos variedades más vendidas, pero ahí está el listado de las 10 más vendidas, donde hay variedades de origen nacional y variedades de origen extranjero, ¿no? Hay, principalmente ahí hay, de todo lo que hemos analizado, el 70% son de origen nacional y el 30% son de origen extranjero, principalmente germoplasma francés, ¿no?
A ver, hasta aquí hablábamos de lo que es la semilla de trigo, pero bueno, ustedes dicen también de lo que es el trabajo que viene haciendo el INASE en cuanto a semilla de soja.
Así es, en cuanto a semilla de soja, ahora el 30 de junio vence la declaración, y ahí también hay un número que ya vamos, todavía falta un mes para que vence la declaración, y ya tenemos más declaraciones que el año pasado, con lo cual lo nuestro es bastante positivo, digamos, porque vemos que año a año, ya es el segundo año, y declaran más, ¿no? Y sabemos que sobre el final de la fecha de declaración hay un pico de declaraciones, y aquellos que no declaren las dos campañas van a tener sanciones muy muy severas, por cual terminarse obviamente después se tendrán que hablar con los agricultores, y estamos trabajando en el desarrollo de perfiles de ADN para poder, a partir de las muestras que han declarado, a las muestras que entreguen cuál es la variedad que efectiva que han estado sembrando, ¿no? Y lo mismo con el largo plazo, pero en el mediano plazo empezamos a hacer lo mismo en trigo. Tenemos una sola campaña, por eso toda la información es más de la campaña pasada, y esperamos que la campaña que se inicia ahora obtener una mejor información, ¿no? En trigo hubo más compra fiscalizada que en soja, hubo un 33%, un 35% de semilla fiscalizada y un 65% de uso propio. La vida de una variedad, digamos, o el cuando se estabiliza la compra de una variedad, es similar en ambos cultivos. A partir del sexto o séptimo año, el 20% de lo que se mueve, el 30% en trigo es fiscalizado y el 70% es uso propio. En soja es un 80 y un 20, no, un 20% es fiscalizado y un 80% uso propio a partir del sexto o séptimo año. Y también la población de trigo vemos que es más concentrada. El último decil abarca un alto porcentaje de producción. El último decil va de 270 hectáreas a 18.000, lo cual está muy muy concentrado. Tenemos que analizar un poco más la población para una distribución de producción triguera. No, no es tan, tal vez, no diría homogénea, pero es más concentrado el último decir en tamaño que respecto a soja, ¿no? Veremos ahora la segunda campaña que empieza la declaración ahora cómo va, ¿no? Y también, ya, ¿puedo hablar un poco más?
Sí, adelante.
No, es interesante cómo hemos redireccionado el control de comercio. Hemos encontrado mucha más semilla ilegal en este primer trimestre del año, que ya casi cuatrimestre, ¿no? Y seguimos encontrándose. La semana pasada estuve en Pampiana, en la región sur de la provincia de Buenos Aires. Justo me estaban informando de más semillas fuera de la ley que estamos encontrando. Así que una forma de redireccionar y una disposición de recursos financieros más adecuada que tenemos este año nos ha permitido combatir la ilegalidad, ¿no? Es importante que aquel semillero que nosotros encontremos vendiendo semilla en forma ilegal, las sanciones van a ser muy severas, pudiendo llegar a suspensiones en el registro de comercio, lo que sería, de hecho, una clausura, ¿no?
Raimundo, indudablemente que para llegar a este control hay que estar permanentemente en la calle, y ese incremento de recursos les ha servido mucho.
Exactamente, nos ha permitido disponer en tiempo y forma los recursos, porque cuando el inspector sale, si no tiene los recursos para la NAFTA, para los viáticos y lo demás, es un poco más complicada la acción del INASE. Además, la información, uno va cruzando información del registro de usuarios, que lo vamos cruzando con algunas denuncias y la vamos cruzando con información propia que obtienen nuestras oficinas en las regiones, los inspectores, nos ha ayudado todo un conjunto y una reprogramación de las inspecciones, identificando lugares donde hacía tiempo que no se iba, nos han permitido ser bastante más eficientes, ¿no?
Era Raimundo Laviñolo, presidente del Instituto Nacional de Semillas. Y no sigamos hablando de comida a esta hora entre nosotros.
Sí, porque estamos entre nosotros acá. Bueno, escucha esto. Buen día, buena gente. Una frase que decía Mario Alarcón Muñiz y la sigue diciendo uno de los grandes del periodismo de nuestra provincia. Hace poco me enganché con Campo en Acción. Soy uruguayo de República Oriental, radicado en Mendoza hace un año y medio. Quiero ese mate argentino. No importa que no esté curado. Manden el whisky que yo lo curo. Y si hablamos de Uruguay, tenemos que hablar de whisky. Cada vez que vamos a Uruguay, nos mandamos unas sobremesas y unos aperitivos con whisky. Soy Alberto de Mendoza Capital. Éxitos son mi compañía a esta hora de la madrugada. Tengo otro por acá, déjame que...
Como buen uruguayo, me imagino que le debe dar...
Seguro.
Parejito al...
Los termos gastados.
Al mate, sí. Hablé hace un ratito con Horacio Reyes, de Ciudad Autónoma, alguien que se dedica a viajar hasta Lobos, y dice, son mi compañía, pero además me informo, hay un montón de datos que no son muy útiles. Horacio, te mando un abrazo grande. Buen día, Campo en Acción. Viviana desde Diamante también está aquí con nosotros. Y nos vamos a ir con alguien a quien vos le rendís culto de alguna forma, te gusta mucho y para mí también fue, sin lugar a dudas, uno de los mejores y más grandes guitarristas que tuvo la República Argentina. 30 de mayo de 2007 le decíamos adiós a Cacho Tirado.
Piazzolla, el recuerdo, y Viviana, no te enojes, te mando un beso, me reclama que no le mandé un beso, Viviana, para vos, un beso enorme.
Gracias a todos por acompañarnos, si Dios quiere, mañana, como siempre a las 5, vamos a recorrer la geografía cultural y productiva de la Argentina, desde Paraná y por Nacional, hasta entonces.